Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Toca, como cada año por estas fechas, cumplir con el fisco. Bueno, la verdad es que estamos cumpliendo todo el tiempo, ¿eh? Se supone. Saldar cuentas con Hacienda. Se trata más que de una obligación. Tenemos todos desde hace mucho tiempo, lo sabemos. Sinceramente, también sabemos que se nos hace cuesta arriba, pero es lo que hay. Para concienciarnos, no han faltado desde los años 70 aquellas históricas, algunas extraordinarias, de aquellas campañas de la Agencia Tributaria, con todo tipo de mensajes, de personajes. Te voy a recordar, más que nada por introducir el asunto así como con un poquito de buen rollo que falta hace. Mira, aquella primera, Bárbara Rey.
Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz. Y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. No se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
Bueno, fíjate que en esa misma década, el gran Torrente Ballester también insistía en la importancia de cumplir con Hacienda.
Me llamo Gonzalo Torrente Ballester y creo que conozco a mi país. Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca.
La verdad es que veo casi impensable escoger alguno que te haga esta campaña, pero en los 80 los protagonistas de las campañas eran quienes también informábamos sobre ellas. Por ejemplo, Paco Lobatón, Ángel Escaso.
Le ofrecemos una información de interés para su declaración de la renta.
Las declaraciones positivas podrán abonarse en dos plazos. Este año, para su comodidad, puede domiciliar el pago de noviembre.
El plazo finaliza el 20 de junio para las declaraciones positivas.
Y el 2 de julio para las declaraciones con derecho a devolución.
En los años 90 comienza a señalarse al culpable, al que hace que no se recaude todo lo que se debería al defraudador.
Los que han defraudado, los poseedores de dinero negro, tienen una última oportunidad para ponerse al día. Después será demasiado tarde. Regularización tributaria hasta el 31 de diciembre.
Defraudador, al que incluso se le puso nombre. En el año 2006 fue un tal Don Matías.
En los años 80 o vivías en un pueblo o en un barrio. Y claro, nos sabíamos la vida de todos. De Don Matías se decía que era muy listo, engañaba a Hacienda, se hacía rico a costa de los demás. Pero hoy, cuando miro lo que me rodea, me alegro de no parecerme a Don Matías y de que haya menos gente como él.
Agencia Tributaria, así mejoramos todos.
Bueno, así hasta hoy. Yo me imagino a cuántos Matías les haría la gracia el chistecito, le tuvo que caer la del pulpo a más de uno. Bueno, así hasta hoy, como digo, con lemas, declare, pero declare bien, o el mítico Hacienda somos todos. Bueno, hoy nuestro tema del día, sí, se siente, toca. Nuestro tema del día de este jueves, la campaña de la renta. ...20 millones de declaraciones estima Hacienda que vamos a presentar este año. La mayoría de ellas, el 70%, saldrá a devolver. Esta semana ha comenzado la campaña con varias novedades que vamos a analizar con Gonzalo García de Castro, director de gestión de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver cómo conseguimos esto para que la audiencia no se vaya enfadada esta noche, o que por lo menos que se vaya a lo justo, ¿eh? Debe ser muy complicado cuando vas a un sitio. ¿En qué trabajas? No. Yo soy director de gestión de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal es la relación con la gente, con la familia, los vecinos?
Bueno, pues la verdad que es muy buena porque...
Sí, ¿no? Claro.
En el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria pues prestamos servicios de información y asistencia, tratamos de que el contribuyente tenga facilidades...
Los inspectores están en el otro lado, ¿no?
Bueno, nosotros también somos inspectores, pero en la Agencia Tributaria pues evidentemente también nuestros servicios de información y asistencia pues permiten facilitarle la vida en el cumplimiento de sus obligaciones al ciudadano, y en ese sentido pues somos bien valorados y yo creo
que...
Ciertamente queridos, yo creo.
Seguro que sí. Es curioso, no ha pasado tanto tiempo en términos históricos, cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? ¿Te acordabas de esas campañas?
Perfectamente.
¿Verdad?
Sí, son 40 años de IRPF. Ese es el claro, tiempo que hemos vivido, un
es
tiempo
que,
importante.
¿Me permites un paréntesis?
Sí.
En estos 40 años de transición, una parte trascendental en la transición democrática son los impuestos.
Pues bueno, efectivamente, una parte importante de cualquier de la organización de cualquier sociedad, pues efectivamente es la obtención de recursos para financiar el gasto público. Evidentemente que es así. Son 40 años de historia de España, de este país, efectivamente, es cierto.
Campaña de 2018, o sea, la que estamos pagando ahora o esperemos que alguno devuelvan ahora. ¿Cuántas declaraciones se han presentado en estos tres días?
Pues en estos tres días se nos han presentado ya 1.345.000 declaraciones. En concreto es un 18% más que el año pasado. Y de ese total de declaraciones, pues 100.800 se han presentado a través de un aplicativo informático muy que facilita mucho el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como es la llamada APP, lo que supone que se hayan presentado a través de este mecanismo, de un solo clic, un 35% más de declaraciones que el año pasado. Llegando a unos niveles de automatización y de facilidad en la presentación, que es que en tres días se han presentado ya a través de la APP la mitad de las declaraciones que todo el año pasado. Con lo cual, pues el arranque ha sido muy positivo, está todo funcionando con normalidad y ya efectivamente ya estamos pudiendo empezar a devolver.
Por curiosidad, claro, en solo tres días, no sé si será el dato hasta anecdótico, pero ¿ya se ha empezado a devolver?
Sí, sí, efectivamente. En estos momentos ya hemos practicado 251.000 devoluciones, en concreto un 41% más que el año pasado a la misma fecha, y ya hemos pagado devoluciones por 114 millones de euros, que en concreto supone un 30% más que el año pasado a esta misma fecha.
¿Cuánto dinero se devolverá en esas declaraciones que se le van a devolver? Se
bueno,
prevé.
La verdad que el dato final pues es un dato que
claro,
depende de los resultados.
Demasiado pronto.
Sí, estamos en las estimaciones aproximadas, nos encontraremos en torno a 10.468 millones de euros, es lo que prevemos devolver al final de campaña. Uh-huh. Esto lo sabremos ya en torno al 30 de junio, pero estamos en torno a 10.500 millones de euros.
Comentábamos, Gonzalo, esa versión de la APP. ¿Qué más se puede hacer con nuevas operaciones? Porque lo dirá la ventanilla o aquel famoso sobre con el sistema padre que yo nunca abrí. Uh-huh. No quiere decir que nunca hice la declaración, quiero decir que nunca la hice yo físicamente. Ya tampoco se puede hacer.
Efectivamente, bueno, la verdad que las facilidades para la presentación y para el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de renta son, yo creo que muy muy importantes, y la APP lo que nos permite es una presentación de forma muy muy sencilla, en la que el contribuyente puede, a través de este mecanismo, acceder a sus datos fiscales, es decir, a toda la información de que dispone la agencia tributaria sobre él del año en curso y de los tres anteriores, puede visualizarla a un golpe de vista. Además, en ese mismo mecanismo puede modificar incluso la cuenta en la que va a solicitar la devolución e incluso también la asignación tributaria. Puede incluso también anular una cita previa que hubiese solicitado para nuestros servicios, pero en cualquier caso el gran valor añadido es que prácticamente a un golpe de vista puede presentar directamente su declaración y obtener la devolución en unos plazos francamente cortos.
Papel cero.
Papel cero, efectivamente. Estamos en una situación en la cual los contribuyentes, si necesitan alguna la presentación de la declaración, es a través de un sistema universal, que es el sistema Renta Web, en el entorno de la página web de la agencia tributaria. No obstante, el contribuyente, si necesita tener la información en papel, puede imprimir una previsualización de la declaración en la que puede contrastar, como en el papel tradicional, cómo quedaría su declaración en caso de que la presentase.
¿Es un puntito arriesgado el hacerlo todo 100% digital?
Yo creo que es el signo de los tiempos.
A la fuerza orca, o lo haces o no lo haces, pero
yo creo que esto supone una facilitación para el ciudadano muy importante. Hay que pensar que, en cualquier caso, los grandes servicios públicos funcionan en estos entornos, también los grandes servicios privados funcionan en estos entornos, y lo que sí es verdad es que cuando se presenta la declaración, uno se descarga el formulario que ha presentado, tiene un formato PDF que todos conocemos, se le da a la impresora, se imprime y te quedas con tu copia en papel. Quiero decir que, efectivamente, yo creo que esto es una evolución normal en lo que son todos los procesos de gestión administrativa, y yo creo que no es arriesgado. Yo creo que da una gran certidumbre, una gran seguridad, y nos permite a los ciudadanos y a la administración tener la misma información al mismo tiempo. Yo quiero destacar especialmente que con estos mecanismos lo que conseguimos es una transparencia absoluta por parte de la administración. Todo lo que hoy sabe la administración tributaria sobre un contribuyente, automáticamente el contribuyente puede verlo online al momento para que pueda cumplimentar y presentar su declaración sin el más mínimo error en relación con la información que la agencia tributaria tiene sobre ella. E incluso si hubiese algún tipo de problema puede obviamente consultar qué significa esta información, qué no significa, es decir, aclarar cualquier tipo de duda. Yo creo que este es el valor que nos dan este tipo de servicios. Eso en otros contextos de los últimos 40 años, en un contexto de documentación tradicional en papel, eso sería inviable.
Tengo dos cuestiones que han salido estos últimos días en los medios, nuestros compañeros lo han aportado así. Uno, el asunto de los alquileres. ¿Por qué ese hincapié especial?
Bueno, la verdad que efectivamente una de las principales fuentes de renta que se declaran en el IRPF son los rendimientos inmobiliarios y en este contexto disponemos de unas fuentes de información muy relevantes en relación con este tipo de actividad y realmente pues tenemos interés en cualquier caso. En la medida en que la conocemos, la trasladamos al ciudadano y le decimos, mire usted, tiene rentas inmobiliarias obtenidas en el año 2018, téngalo en cuenta a la hora de confeccionar su declaración. Le facilitamos la cumplimentación de la declaración e incluso si nos pide cita previa en nuestras oficinas, también en determinados supuestos, le asistimos en la confección de su declaración con este tipo de rentas. En cualquier caso, efectivamente, si me está preguntando por los alquileres, porque efectivamente hemos introducido en los datos fiscales 700.000 avisos. Esto es, una vez más, la transparencia. No estamos esperando que usted declare o no declare para después hacer una comprobación. No, mire, ya sabemos que usted tiene estas rentas, declárelas. Y claro, efectivamente, en el año 2018 tenemos 700.000 avisos y en el 17 teníamos 258.000.
Caramba.
En definitiva, se ha producido una intensificación de esta información y nosotros la trasladamos tal cual la recibimos al contribuyente para que tenga todas las facilidades para poder presentar una declaración completa.
Segunda duda o segundo aviso, las criptomonedas. ¿Son tantos los españoles que invierten en esto?
Pues en torno, tenemos información económica, yo creo que es sustancial sobre este asunto, sobre en relación con operaciones realizadas por 14.700 ciudadanos, que efectivamente a través de distintas actuaciones de obtención de información nos ha llegado a nuestro conocimiento que realizan operaciones con este tipo de activos.
¿Eso cómo tributa o eso cómo se declara?
Tributa como ganancia patrimonial. Cuando se transmite, aquí hay dos posibilidades, es una cuestión muy técnica. Si uno convierte una criptomoneda en euros, eso es una ganancia patrimonial tradicional. Y si convierte una criptomoneda en otra criptomoneda, lo que tendría es una permuta con unas reglas de cálculo de ganancias patrimoniales muy concreta. Pero en cualquier caso, sí, es ganancia patrimonial. Es como quien vende un piso o como quien vende unas acciones. La criptomoneda tributa exactamente igual.
Para terminar, calendario. ¿Qué queda?
Bueno, pues en estos momentos ya estamos con la campaña en marcha. Ya hemos empezado con el plan, le llamamos el día 1. Ya podían pedir cita previa. Hemos empezado ya a llamar a los contribuyentes. El día 9 de mayo empieza la solicitud de cita presencial porque el 14 de mayo comenzamos a prestar servicio de confección de declaraciones en nuestras oficinas, en la sede de la agencia tributaria. Posteriormente, ya desde el 14 de mayo, la campaña entra en velocidad de crucero hasta el 26 de junio, que es la fecha límite para domiciliar los ingresos. El 28 de junio ya no se puede pedir cita y el último día de campaña es el lunes 1 de julio. Por tanto, entramos ya en el momento ya de máxima estabilidad de la campaña y lo próximo y lo más inmediato es efectivamente que a mediados de mayo, en concreto el día 14, empezamos la asistencia presencial en nuestras oficinas para confeccionar la declaración a los contribuyentes.
Por eso del servicio, ¿tenemos teléfonos?
Sí, los teléfonos también los tenemos aquí a mano y hay dos tipos de teléfonos, los de cita previa y los de información. Empiezo por los de cita previa. Para pedir cita para los servicios de la agencia tributaria tenemos dos teléfonos, el 901-22-33-44 y el 91-553-0071. Esos son los dos teléfonos para pedir cita previa, para la atención presencial y para el plan le llamamos. Y si los contribuyentes tienen dudas sobre cuestiones tributarias, sobre cómo cumplimentar la declaración o sobre cómo tributa un determinado producto financiero o salario o lo que sea, pues tenemos unos teléfonos de información que son el 901-33-55-33 y el 91-554-8770. Horario de llamada de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde de forma continuada.
Ánimo.
Muchas gracias.
No, lo decía a los oyentes. Gonzalo García de Castro, director de gestión de la agencia tributaria. Gracias por la asesoría, Gonzalo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Como te estamos contando en este tema del día, ha comenzado ya una nueva campaña de la renta. Hay unas cuantas novedades, como la desaparición del papel. ¿Te acuerdas del programa Padre? Lo comentaba yo hace un minuto. Bueno, pues tampoco existe ya, pero en su día supuso toda una revolución. Nuestra compañera Belén Miguel repasa cómo ha cambiado la declaración de la renta en estos últimos 30 años.
Los españoles nos hicimos mayores a la hora de presentar la declaración de la renta cuando en el año 1988 la Agencia Tributaria habilita el programa PADRE, Programa de Ayuda a la Declaración de la Renta. Y atención, porque se entrega a los contribuyentes en Compact Disc. Este aparato ya ha desaparecido de nuestras casas, hoy es una pieza de museo, pero en los 90 supuso toda una revolución poder meter un CD en nuestro Compact Disc y hacer desde casa la declaración. Nos ahorrábamos así hacer colas en las oficinas de Hacienda, y es que hasta el año 95 no se implanta el sistema de cita previa. 4 años más tarde, en el 99, el programa PADRE ya se entrega a través de Internet, y es que hasta entonces el impreso se rellenaba a mano o con máquina de escribir. Con el cambio de siglo en el año 2003, Hacienda envía por primera vez un borrador de la declaración. Es en papel y nos llega por carta. No será a partir del año 2011 cuando comience a potenciarse en nuestro país la vía telemática. Y en estos últimos años, lo cierto es que los cambios se suceden a una velocidad vertiginosa. En el 2014 se elimina la declaración hecha a mano y en el 2016 se incorpora la plataforma RentaWeb.
El objetivo de RentaWeb es simplificar la gestión de la declaración a 3 pasos. Identificación y aceptación.
En el 2017 esta vía también pueden utilizar a los autónomos. Es entonces cuando desaparece el programa PADRE y ya el año pasado se habilita una app, una aplicación para hacer la declaración de la renta a golpe de clic en cualquier dispositivo móvil. Una app que este 2019 ha mejorado y que ha supuesto la desaparición definitiva del papel.
Cambios en la forma de presentar nuestra declaración de la renta, cambios también en la tributación. Aquellos famosos cambios de criterio, ¿qué nos van a contar? Bueno, vamos a repasarlos con nuestro colaborador Miguel Ángel Bernal, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Siempre que tenemos dudas muy concretas o técnicas, aquí aparece el teacher. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Esto antes de Semana Santa es de muy mal gusto hacerlo, ¿eh?
¿Y después?
Y después.
Y durante.
Venga,
oye, anda, vamos. ¿Quién está obligado a declarar la renta?
Bueno, vamos a ver. Hay diferentes categorías o diferentes opciones. Voy a pensar en las personas que tienen trabajo, ya sea dependiente o sea por cuenta propia, es decir, los autónomos. Cualquiera que tenga rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales tiene que declarar. Uh-huh. Por cierto, los puede tener inferiores, pero si tiene varios pagadores, varias empresas, varias entidades que le estén dando, y el segundo que le paga la cuantía superior a 1.500 euros, automáticamente lo tiene que hacer. Por cierto, pensionistas, que son rendimientos del trabajo, bueno, pues los que tengan un rendimiento superior a 12.643, que hayan cobrado más de 12.643 euros al año, también, ¿de acuerdo? Y, muy importante, porque esto es una desgracia, pero cada vez hay más, las personas que reciban pensiones compensatorias del cónyuge por los hijos, etcétera, también están obligadas a hacerlo.
¿Qué es la famosa duda que está surgiendo sobre la mitad del ejercicio? ¿A qué te refieres?
A ver, la mitad del ejercicio, luego lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de las ayudas a los hijos, es por lo siguiente. La ley tributaria, la aprobación, se hizo en junio. Es decir, junio-julio. Entonces, desde enero hasta junio-julio tenemos unos baremos. Ya verás cuando lleguemos, por ejemplo, a las ayudas por hijos, a las familias numerosas, etcétera, que no se pueden computar de enero a julio, sino que computa de julio a diciembre. O sea, tú imagínate que el niño ha nacido el año anterior. Por cierto, el niño hasta julio no da derecho a desgrabación.
Y luego sí.
Estas son esas cosas que... Por eso te decía, qué mal gusto. Pero vamos a ir despacio, lo vamos haciendo despacito. Venga, para que les quede a la gente.
Novedades, entre comillas, familiares. Prestaciones de maternidad y paternidad.
Prestaciones de paternidad y maternidad están totalmente exentas en este momento. Entonces, cualquier prestación está exenta. Si me vas a preguntar, que te veo la cara por los hijos de menos de 3 años...
No es mi caso.
Aquí viene.
No es mi caso.
A ver.
Por ahora.
Lo máximo deducible son 1.000 euros por guardería, ¿vale? Que son 83,33 euros por mes, porque el niño puede haber nacido lo que sea, ¿de acuerdo? En el ejercicio, es decir, pues es uno como yo que nació el 7 de julio, pues desde julio ya tiene 83,33, etcétera, ¿eh? Esa es la que tenemos por hijos menores. Si quieres, seguimos con familias.
Familias numerosas.
Bueno, esto ya es una bendición, esto sí que es una bendición. A ver, a partir del cuarto hijo, ahora sí que estás sentado, y escúchame bien. A partir del cuarto hijo son 600 euros adicionales, esa desgravación que tienes. Ahora bien, se aplica solo desde agosto. Es decir, que realmente no son 600. Ahí estamos con la aprobación de la ley fiscal. ¿Qué pasa? ¿De enero a julio la familia numerosa tenía los niños? Sí. Pero realmente solamente se puede desgravar o aumentar esa desgravación desde agosto hasta diciembre.
Así a bote pronto, ¿esto no va a generar un montón de errores?
¿Un montón? Solo un montón.
O casi todos.
Yo casi todos. Yo te puedo decir que tengo algún amigo que me ha traído la declaración. Alguno trabaja aquí, en COPE, que es amigo íntimo mío, como tú muy bien sabes, y le he dicho, te vas a venir conmigo y esto te va a valer, pero vamos, paletilla de lechazo.
Sí, hay que hacer muchísimo cálculo, claro. Otro factor, las becas.
Bueno, pues mira, las becas están exentas de tributación 60.000, antes era 3.000 euros, hay un aumento importante. Por cierto, si esas becas incluyen gastos de transporte, gastos de alojamiento, suben hasta 18.000. Por cierto, que si son en el extranjero, es decir, pues mi hija va becada a, yo qué sé, Londres, París, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esa beca estaría exenta hasta 21.000. Uh-huh. Un caso especial para los doctores. Todos los que estén doctorando, si están con una beca de doctorando, son 21.000 euros si lo hacen sin desplazamiento, no tienen que pernoctar en ningún sitio, 24.600 si es con pernocta. Por cierto, si es en el extranjero, las cantidades aumentan, ¿eh?
¿Los autónomos tienen más beneficios o también hay periodo?
Tú has hablado
Me interesa,
de autónomo, has hablado de autónomo en España con beneficios.
Eso es un superhéroe,
bueno,
ya
mira,
lo sé.
Vamos a ver. En primer lugar, este año, esto es una novedad, los suministros. ¿Qué es suministro? Internet, luz, agua, etcétera. Lo que tienes que hacer es que mides la superficie de tu casa. Yo voy a poner 100 para hacerlo fácil. Miro donde tengo la mesa, con mi ordenador, mi despachito, las cajoneras, y mide 10 metros cuadrados. Bueno, ¿qué ocurre? Que de todos esos gastos, un 10% son asimilables a gastos de explotación. Ya. ¿Qué me puedo deducir de ese 10%, 30%? Y aquí empezamos con el problema. ¿Cómo se determinan los metros cuadrados?
¿Sabes cómo se determinan?
Lo digo porque tengo un sitio, perdón por la expresión, tengo un sitio que le llamamos trono.
Estamos y ese todos trono... igual. Te lo digo por mi experiencia, en función del criterio mondo y lirondo del inspector que te toque.
Ya, pero aquí tenemos un problema.
¿Es así o no es así?
Claro, aquí tenemos un problema. Es decir, claro, fíjate, si yo tuviera, voy a pensar, pues la típica casa donde tengo un despacho con una entrada, recibo porque soy pues abogado o tú periodista o yo economista, ¿de acuerdo? Donde tienes tu sala de espera o un dentista, un médico, etcétera. Claro, eso es como muy claro hacerlo. Ahora, tú imagínate en mi caso que yo...
que tienes el domicilio fiscal ahí, pero estás todo el día por ahí. Claro,
a ver, yo tengo el ordenador enfrente de mi casa. Claro. Enfrente de mi cama. Yo me levanto, tengo mi mesa y tengo allí las cajoneras y tal.
¿Calculas un 10% de tu cama también?
Y sobre todo, ¿va a venir el...?
No, pues
eso, lo que te decía, pues esa parte que le llamamos trono, ¿eso entra o no entra? Empezamos con subjetividad y cuidado, que te recuerdo que el derecho público está hecho al revés. Tú tienes que demostrar que eres inocente. Si a ti tienes una inspección... Para tú reclamar, tienes que poner el dinero, tienes que hacer pues un depósito notarial, bancario, y a partir de ahí reclamas. No es como si yo, Miguel Ángel, a ti te acuso de algo, que yo tengo que demostrar que eres culpable. Aquí es diferente. Por cierto, dietas. Ese no me lo has dicho. Dietas de los autónomos. Siempre que sean en restaurantes y hostelería, claro, si ahora yo compro una ensalada de estas típicas que como diabético las compro en un gran supermercado, ya eso no es un restaurante. Tengo que tener... que se pague a través de medio electrónico, tengo que tener la factura, son 26,67 euros diarios, con pernocta 53,34. Si es en el extranjero, pero son casos más aislados, aumentaría. Aquí tenemos otro problema, el que te acabo de decir. Venga.
Casi tipo test. Me quedan tres conceptos que quiero preguntarte. Uno, el alquiler. Lo comentaba el director de gestión de la tributaria. El alquiler este año van a saco.
Sí, el alquiler van a saco, hay que declararlo. ¿De acuerdo? Y ahí lo que tienes que tener en cuenta es que si los alquileres que tú tienes son anteriores al 2015, aunque haya habido ampliaciones, pero tiene que ser anterior al 2015, tienes una rebaja del 10% con un máximo de una base del alquiler de 9.040. tienes también desgravaciones o deducciones por las comunidades autónomas. Seguimos.
Si te ha tocado un sorteo, la lotería.
Si te ha tocado la lotería, no tienes ningún problema porque como ya te llega con la retención, pero imaginemos que voy en COPE, me ha tocado algo en un sorteo, entonces, claro, ese no está exento. ¿Qué tengo que hacer? Todo lo que esté por debajo, antes del 5 de julio, si el premio no era superior a 2.500, no tributo, si no lo tengo que poner. Por cierto, después de ese 5 de julio del 2018, me entra la risa, el premio puede ser de 10.000.
¿No hubiera sido más fácil hacerlo todo esto por año fiscal?
Sí.
Correcto. Y terminamos, Miguel Ángel. Las cláusulas suelo. Es decir, cuando te han devuelto, como me pasó en mi caso, una parte de la hipoteca, una entidad bancaria, ¿eso se declara?
No, eso no se declara, no tiene tributación. Ahora, cuidado, como siempre. Si eso que te han devuelto, tú en su momento te lo desgravaste, porque recordarás que era desgravatorio, tienes que hacer unas declaraciones paralelas, que es las que se llaman, de acuerdo, para ponerlo de manifiesto. O sea, vamos a decir que no lo hiciste, que te lo han dado, y no lo declares. Ahora, insisto, porque es muy importante, porque van a estar, que luego vienen las inspecciones, que luego vienen los requerimientos. Si se desgravaron en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, tienen que hacer una regularización. Lo mejor, que vayan a Hacienda.
Sí, porque si no...
Es lo mejor.
Si no, va a venir Hacienda aquí y viene con recargo. Para terminar, la pregunta del millón de dólares. Hablando del IRPF, ¿pagamos demasiado IRPF por nuestra situación, nuestros baremos en comparación con el entorno, o es lo más o menos?
Lo que ha salido es que España en los últimos 10 años ha sido uno de los países en Europa que más ha fortalecido, más vuelta de tuerca, si lo quieres decir, le ha dado a tu cuello de la corbata. Somos de los países... Ojo, otra cosa es que paguemos más, pero somos de los que tenemos los topes, los porcentajes más altos. Bien, es cierto que luego vienen las famosas bases, las deducciones, etcétera. Pero somos de los países que más tenemos en estos momentos. Por eso cuando dicen, vamos a más IRPF, en eso ahora que se llama la barra libre...
Sí, la campaña.
Pero alguien siempre, los economistas ya sabes que decimos, ¿y esto quién lo paga?
Ya. No, los economistas y los que pagan. ¿Todavía querrás que te dé las gracias por venir hoy?
No. Vale. Yo te acompaño en el sentimiento, por eso te he dicho. Hombre,
Miguel Ángel Bernal, adiós.
Ya me traerás algo más rentable, ¿vale? Un
gracias,
placer,
profesor,
como siempre.
Gracias.
Por cierto, si tienen alguna duda, que os la pasen, que yo enseguida... Pagar menos, no.
Ya. Gracias.